apunta ya a darnos el primer sobresalto. O quizá finalmente no, ya veremos. Es cuestión de horas, porque ya podréis imaginar, estamos hablando de Venezuela, donde la tensión crece a falta pues de un día para la toma de posesión presidencial, en la que tanto Nicolás Maduro, el mandatario actual, como el opositor Edmundo González Urrutia, los dos aseguran que van a jurar el mismo cargo para el periodo de 2025, ahora mismo, hasta 2031. Bueno, todo esto es parte de este escenario que ahora mismo pues lo vemos pues un poco majareta, la verdad, internacionalmente hablando, pero es que las cosas se van poniendo cada vez más difíciles. La líder de la oposición también, María Corina Machado, ha convocado para hoy, día de, lo ha llamado, una protesta para este jueves de cara a esta toma de posesión, y el chavismo también ha convocado en respuesta a otra manifestación en las calles caraqueñas. Bueno, la tensión es absoluta. El ministro de Interior en Venezuela, que es Diosdado Cabello, ha dicho que, bueno, anunciaba ya detenciones como la del que fuera candidato presidencial Enrique Márquez, también de Rafael Tudares, que es yerno de Edmundo González. El propio Edmundo González lo daba a conocer también en estos días, en esa gira internacional pidiendo apoyos que está haciendo en Latinoamérica y en Estados Unidos. También Cabello ha amenazado con arrestar a los exmandatarios latinoamericanos que pudieran acompañar a González en su anunciado regreso a Venezuela. Como ven, no puedes tirar de más hilos en el que salga finalmente de ahí otro gran problema. Encrucijada en estado puro, por lo tanto, vamos al análisis de todo eso, que no lo vamos a hacer nosotros, sino que nos va a ayudar, por supuesto, Ernesto Pascual. Él es experto en política internacional, también es profesor y profesor colaborador en la Universidad Oberta de Cataluña, y por supuesto que está siguiendo esta actualidad, estoy en absoluto segura, en estas horas. Ernesto, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas. Bueno, la verdad es que es una situación que pocas veces se plantea, ¿no? Con tanta tensión y tan férreamente difícil, ¿no?
Realmente yo querría hacer un paralelismo. Es verdad que es una situación en la que dos personas vayan a jurar un cargo, en teoría, es muy comprometido, ¿no? Pero estamos en la misma situación paralela de Guaidó en 2019, si recuerdas aquella situación, en la que hay un presidente reconocido por la comunidad internacional y un presidente electo en ese momento, que era Maduro, ¿no? Y todo el mundo hizo reconocimiento, o no todo el mundo, pero una parte del mundo hizo reconocimientos a Guaidó, pero obviamente la máquina institucional estaba en manos de Maduro y por lo tanto Maduro era el presidente, ¿no? En este sentido, Nuno González puede intentar una proclamación ficticia, ya veremos cómo, que eso es lo otro que deberíamos adivinar, porque en estos momentos no lo sabemos, pero lo que queda claro es que de momento la maquinaria del Estado sigue estando en manos de Maduro.
El caso es que parece una operación kamikaze por parte de Edmundo González, porque allí está ya anunciada la intención de apresarle en cuanto pise tierra venezolana, con carteles pidiendo recompensas por su persona. O sea, no sé qué puede pasar si no es eso, ¿no?
Tienes toda la razón, y bueno, ya lo vimos, como digo, en este paralelismo, que quizás la única diferencia es que en estos momentos la oposición está bastante más unida que en 2019, pero aún así, al final Maduro sostiene su cargo en función de los 2.000 militares, los jefes de cabeza militar que le acompañan, ¿no? Y entonces, efectivamente, se han puesto, se han reforzado las patrullas no solo en Caracas, sino en toda Venezuela. Se han puesto todos los efectivos en la calle, se han dado estas recompensas, y hay una gran incógnita por saber cómo entrará en el país, si es que entrará en el país y cómo lo hará, porque en estos momentos solo sabemos la gira que ha hecho por Argentina, en Washington y tal, pero no tenemos ninguna información al respecto.
Sí, sí, y esas compañías que dice de ex líderes latinoamericanos que podrían ir con él en este propósito, ¿se dará todo así? No lo sé, es extraño también, ¿no?
Es difícil pensar que alguien va a arriesgar.
Claro.
Tendría que ser toda la comunidad internacional. Es decir, sí que ha habido pronunciamientos en contra de Maduro por parte de, sobre todo los más importantes, que son los propios latinoamericanos, ¿no? Pero de ahí a que haya porque si ese pronunciamiento viene de personas interpuestas que han sido líderes en un momento determinado, no es tan efectivo como el hecho de que pudieran ser los propios presidentes, ¿no? Porque no es lo mismo detener durante un tiempo a unas personas que acompaña a Edmundo González, que han podido ser expresidentes, es muy importante, pero no significativo que obviamente de tener a presidentes que le acompañasen, ¿no? Por eso no siempre se habla de estas cosas, siempre los apoyos parece que van a estar, pero luego necesitan consolidarse, y esto es lo que veremos en el día de mañana, si es que se produce.
Claro, veremos si es que alguien ha jugado al farol, ¿no? Pues lo veremos mañana también, es cierto. Bueno, lo que ocurra en las calles también, es cierto que ambas partes están, bueno, pues impulsando a su población a dar respuesta en las calles, de ahí a que también haya enfrentamientos o respuestas policiales o del ejército a esos enfrentamientos y que la cosa vuelva a acabar mal, que desde las últimas elecciones, pues esto ya ha ocurrido en las calles de Venezuela, pues también es un riesgo importante, ¿no?
Efectivamente, aquí es donde está el punto clave de toda la cuestión. Como te he dicho, Maduro se apoya en los militares, y hay otro problema, que es que no sabemos hacer un cálculo real porque no tenemos las actas y todas estas cosas, pero gran parte de la población, digamos que la población está dividida entre un 50-50, ¿no? Puede ser más, menos, a favor de uno o de otro. Pero lo que no hay claramente es una mayoría social que apoye solo un sector. Y en este caso me estoy refiriendo al sector opositor. Si esa mayoría social existiese de verdad y se produjese un levantamiento popular, los militares tendrían una tarea muy complicada delante de una población, hablando de un 70, de un 80% de la población, que estuviera dispuesta a reconocer al líder opositor, porque entonces se tendrían que enfrentar físicamente a ellos. Y no es lo mismo tener el 50% de la población, 50-50, y lo que dices tú, esta confrontación directa, que ambos llaman a la calle, unos porque es la única medida que tienen real para presionar al gobierno actual, y otros simplemente para dar a conocer a la comunidad internacional que siguen manteniendo el apoyo de parte de su pueblo. Esto nos puede llevar a una situación complicada de enfrentamiento civil, pero ya te digo, si no hay una mayoría social a favor del candidato de la oposición, las cosas tienen poca pinta de cambiar con respecto a la situación actual en Venezuela.
Uh-huh. El asunto de las actas, Panamá ha recibido al parecer en custodia las actas con las que González Urrutia está reclamando el triunfo electoral en Venezuela. Por el otro lado, Maduro al final, y se lo han pedido instituciones supranacionales, y no ha dado al final, ¿no?, esa documentación.
Totalmente de acuerdo contigo. Hay un oscurantismo, y probablemente podemos llegar a pensar que efectivamente Maduro perdió las elecciones. No sé por qué cantidad de votos, pero que probablemente el resultado no le fue favorable. Pero aquí entramos en un conflicto de orden internacional. Un Estado, imagínatelo en nuestra situación, que alguien se proclamase presidente por un pucherazo, que la Unión Europea dijese esto no puede ser, pero si no se ponen medidas, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, de expulsión de España, pues no habría ninguna consecuencia. En el caso de Venezuela, que tiene sus propios medios de autoabastecimiento, como son el petróleo, que tiene relaciones consolidadas con China y la Unión Soviética, y que puede mantener una funcionalidad menor o más escasa, más ineficiente de lo que podría ser para su país, pero mayor que, por ejemplo, la de Cuba, que es una parálisis total, pues mientras esta situación se dé, lo que puede pasar. Si te acuerdas del primer mandato de Trump, dijo, y yo creo que lo hablé con vosotras también, dijo que iba a invadir Venezuela, y yo dije, no lo veo, porque una cosa es lo que piense Trump y tal, y otra lo que piensan los militares, el Pentágono, todas estas cosas, que es una situación, meterse en medio de Latinoamérica a una guerra al lado de su lo que ellos llaman el patio trasero, pues no es muy factible, ¿no? Otra cosa sería que algún país intermedio, tipo Colombia, etcétera, intentase representar los intereses de Estados Unidos mediante una invasión, ¿no? Pero directamente por parte de Estados Unidos lo dudo. Entonces estamos en este impasse, que es el de decir, sí, probablemente hay fraude. Entonces, ¿qué es? ¿Es una dictadura? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo derrocamos una dictadura? O la derrocamos militarmente, o la derroca la presión internacional, pero en este caso no sirve porque hay aliados y lo estamos viendo con Rusia en el caso de Putin, ¿no? O sea, que se está intentando mediante las sanciones económicas y no llega. Pues Venezuela, tres cuartos de lo mismo, o la tercera salida, que es la que te he dicho yo, que realmente en un momento determinado haya un 80% de la población a favor de ese derrocamiento y que los militares cedan delante de esa presión popular interna, no externa.
Hablando de esos aliados que tiene Maduro, ¿qué crees que se meten en algo con esto? O, pues desde Rusia y a otros países, pues en su onda ideológica, ¿crees que van a intervenir en caso de que se le pongan las cosas apuradas? ¿O igual le darían un poco la espalda? ¿O no tienen ganas de líos?
Ahora mismo, sí, ahora mismo no tengo una información concreta sobre el despliegue realizado. Sí que en 2019, precisamente cuando Trump dijo lo de la invasión, en ese momento se estaban produciendo suministros de efectivos y tropas en Venezuela por parte de Rusia, estaba documentado. En estos momentos sí que sabemos que sigue habiendo canales de comunicación tanto con Rusia como con China, pero yo creo que es más bueno, hay que distinguir entre China, que habitualmente no se mete en las cuestiones particulares de un Estado, y Rusia, que tiene intereses manifiestos en desestabilizar toda la zona, en general el mundo, y en particular todo aquello que afecte a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, no es que haya una acción directa, o que porque no, realmente yo, si tuviera que dar una respuesta al respecto, no espero una acción directa. Lo que podemos ver es cómo se desarrolla, si realmente González entra en Venezuela y recibe el apoyo popular, pues podemos ver una revolución popular, podemos llamarla una guerra civil en un momento determinado, pero tampoco veo ese escenario realmente.
¿Crees que posiblemente termine más con el apresamiento quizá de Edmundo González y bueno, pues el poder del ejército que respalda a Maduro venciendo la situación igual de nuevo? Igual eso es lo que puede tener más posibilidades.
Efectivamente, durante mucho tiempo se ha negociado por países interpuestos, Noruega, etcétera, la posible salida de Maduro. Y es esto está, o sea, la única manera que internacionalmente se llegaría a un acuerdo es una combinación de todas estas características que te he dicho. Que claramente el pueblo estuviese en contra. Claramente, quiero decir, un 70% de la población como mínimo. B, que las sanciones internacionales fueran muy, muy duras y entonces la situación económica todavía fuera peor de lo que es en estos momentos. Y tercero, una negociación que permitiese no solo a Maduro, sino a su entorno, me estoy refiriendo a los militares que en estos momentos llevan el petróleo y por lo tanto las ganancias que el petróleo conlleva, les dieran una salida en algún lugar del mundo, ¿no? Y entonces, y sin represalias, que todo quedase muy claro. Solo la combinación de estos tres factores haría realmente cambiar el escenario que actualmente se vive en Venezuela.
Bueno, el Estado español no va a mandar representación a esa toma de posesión presidencial en Venezuela. También ha manifestado el presidente Sánchez que no dan, desde luego, digamos, su aval a la opción de que Nicolás Maduro sea el ganador de las elecciones, como buena parte también, ¿no?, de Europa. Por lo tanto, igual hay también a algunos representantes socialistas, como el propio José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora mismo estará en una especie de dicotomía. Por un lado, no sé cómo se sentirá, ¿no?, porque él sí que ha mostrado apoyo al régimen en más de una ocasión, ¿no?
Sí, es cierto que su posición es ambigua con respecto a esto, en el sentido de que, como tú dices, la comunidad internacional en general opta por la no legitimidad del mandato de Maduro, de su toma de presidencia, pero por otra parte Zapatero ha estado allí constantemente negociando con el régimen en muchos aspectos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, el propio hecho de que Edmundo González pudiera salir y venir a, bueno, no solo él, varios pudieran venir a España, ¿no? Con lo cual, ya sé que es difícil de entender, ¿eh?, en muchos aspectos, pero mantener un canal de comunicación abierto y más para España, que tiene intereses económicos en Venezuela y que además tiene intereses sentimentales de personas que han nacido aquí o que se han trasladado allí, es siempre interesante porque nos... A veces no lo entendemos y es lógico que no lo entendamos, ¿no? Pero Estados Unidos, hasta en el peor de las situaciones de cualquier país, siempre mantiene un hilo de comunicación necesario, ¿no? Y sí, estoy hablando desde Irán en su momento y ahora a Irak, a Afganistán, etcétera, etcétera. Mantener una vía de comunicación abierta es siempre interesante para un país y en este caso para España, si quiere tener un papel importante dentro de la comunidad internacional latinoamericana.
Bueno, la verdad es que está interesante, ¿no?, para el análisis, la situación, eso sí, no me puedes negar, ¿verdad, Ernesto?
No, evidentemente es... pero esta constante preocupación que nos depara Maduro y las noticias y los ciclos y tal, yo creo que es muy interesante porque además Venezuela tiene, por ejemplo, una constitución que si se cumpliese realmente sería totalmente democrática, pero que se ha cooptado el sistema de tal manera que se está convirtiendo obviamente en otra cosa diferente a lo que se preveyó en la Constitución. Como análisis es interesantísimo para un politólogo.
La verdad es que los líderes ahora más excéntricos de los diferentes países que nos estamos encontrando, a veces vemos que nos van llevando a una situación en la que las reglas que veníamos o que teníamos convenidas hasta ahora se quedan pequeñas, ¿verdad?
Sí, porque mañana voy a invadir Groenlandia y pasado eso, mañana Panamá, ¿no?
O sea, eso mismo, claro.
Claro, es que nos choca ver un esquema como el de Maduro, que al final lo que podemos decir es está manteniendo su poder y se está convirtiendo en un dictador, ¿de acuerdo? Pero algo que ya hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes países, pero como tú dices, lo que no habíamos visto es romper las reglas. Estamos hablando de que cuando dices comprar en primer lugar, ¿no? Pero no descartar la invasión, diciendo no descarto actuar contra un país aliado, esto es la primera vez que lo vemos, sí. Y más en un presidente de los Estados Unidos. O sea que efectivamente sí, todos estos líderes que nos están llegando y toda esta ola del populismo radical, normalmente de derechas, está causando la ruptura del sistema internacional de mediación, de reglas, de comportamiento que habíamos estado habituados durante el siglo XX y principios del XXI.
Es verdad. Estaba yo por tirar las instrucciones del Monopoly que tengo en casa, pero las voy a dejar porque lo mismo en unos años es la constitución global de nuestro planeta. Así que,
bueno,
cuidado.
Si tú ves, no vas muy desencaminada, ¿eh? Porque si ves el patrimonio de aquellos que van a formar parte del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que son los que han jugado al Monopoly realmente toda la vida.
Es verdad. Así que lo de hacer América grande era literal. Pensábamos que era una especie de metáfora, pero creo que la mente de Trump no llega a utilizar esos recursos lingüísticos. O sea, lo que dice es lo que es.
Es lo que es lo que él piensa que debe ser. Sí,
exacto, exacto.
Alguna.
Es lo que quiere o yo qué sé, o lo que imagina esa mente tan, pues tan difícil de penetrar. Bueno, pues Ernesto Pascual, como siempre te agradecemos mucho tu contribución y el ratito que nos has concedido para explicar esto, que despierta a cualquiera que tenga un mínimo interés por la situación internacional algunas preguntas que no son fáciles de responder. Así que, pues muchísimas gracias, como siempre.
Mañana tendremos más respuestas. Gracias a vosotros por la confianza.
Un abrazo.
Un abrazo.
Venezuela es una eterna primavera. Venezuela una primavera. Cielos de Lara, de oriente el mar. Sol de los Andes en mi cantar. Esteros donde se mira la garza blanca volar. Ventarrón de la llanura que despeina el Venezuela es una eterna primavera, Venezuela una primavera, valles de Aragua sabor a miel, valles de Aragua sabor a miel. Reflejo del catatumbo que corta la oscuridad, las aguas del Orinoco cantan a la inmensidad. Venezuela es una eterna primavera, Venezuela. es una eterna primavera. Venezuela, una primavera. Valles de Aragua, sabor a miel. Valles de Aragua, sabor a miel. Claveles de Galipán
que florecen,
florecen con gran ardor.
En Caracas,
la primera cuna del libertador. Venezuela es una eterna primavera.
Venezuela,
una primavera.